venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tengo aquí frente de mí a Patricio Barton, que está consultando unos papeles, unos memorándums que provienen de la Dirección General de nuestra radio y de nuestra organización. Todo esto es para ver cuándo tenemos nuevas presentaciones.
Sí, buenas noches a cada una de los oyentes, uno por uno.
Sí.
Uno por uno. Mire, presentaciones, por supuesto que estamos con un pie en el helicóptero para ir a Rosario.
Sí.
Que eso será mañana, pero el viernes de la semana que viene ya volveremos al Chacarerian de Buenos Aires. Y así los viernes siguientes. Y el sábado, que es el sábado 14, ajá, vamos a San Isidro. Atención, que es nuestra presentación anual prácticamente en San Isidro. Ahí al Centro Cultural San Isidro, en la Avenida del Libertador. Ahí nomás de la Catedral.
De la Catedral. Si usted quiere bautizarse, por ejemplo, sí, puede matar dos tiros de un pájaro.
Sí.
En cuanto al programa de mañana, haríamos bien en decir que es en el Teatro Broadway,
sí, señor,
de Rosario, a la hora de siempre.
Que no sabemos cuál es, pero
no sabemos cuál es, pero es el 8
y media.
8:30, 9:00.
8:30.
Y que si alguno no se enteró, bueno, entérese ahora.
Sí.
¿Y puede obtener las entradas dónde?
En lavenganzaseraterrible.com. Todas las entradas, me refiero a todas las de La Venganza.
Muy bien, muy bien.
La saca ahí en ese sitio. Lavenganzaseraterrible.com.
Bien, eso es todo con respecto a presentaciones futuras.
Sí, hay otras
presentaciones
también
pasadas.
No, ¿qué va a contar de...?
Estuvimos anoche
en Hurlingham.
En Hurlingham, en la Universidad de Hurlingham. Fuimos atendidos allí por las autoridades.
Sí.
Incluso obtuvimos algunos títulos honoris causa.
Pero más todavía, ¿cuántos tiene usted honoris causa? Porque ya debe andar por la docena.
Títulos honoris causa de ingenieros,
sí,
de abogados.
Bueno.
Y no nos quisieron dar de médicos.
No.
Se tenían miedo que atendiéramos enfermos honoris causa.
Claro, que también son notables.
Son notables,
enfermos,
claro,
notables,
claro.
Muy notables.
Que en realidad no están enfermos, pero que acreditan méritos como para estarlo.
Sí. El quejoso, el que dice que le duele todo.
Claro, ese es un enfermo honoris causa.
Ese puede ser honoris causa.
Antes decíamos en este programa, cuando se hablaba de medicina, que los enfermos argentinos son los mejores del mundo.
Bueno.
Tal como se decía de los médicos. Y así como los médicos son tentados por hospitales de Francia y de Inglaterra.
Eso es mentira.
Bueno, es lo mismo con los enfermos.
Claro, los enfermos también.
Los hospitales de Francia requieren enfermos argentinos que son los mejores.
Claro.
Por eso se van de acá los enfermos.
No se van del país los enfermos.
Se van porque no encuentran aquí la oportunidad que se les da en hospitales franceses o en curanderos suizos.
Son desagradecidos porque aquí tienen la oportunidad de enfermarse.
Claro. ¿Dónde contrajeron la enfermedad?
Claro, que es lo que necesitan.
Que después les garantiza su prosperidad.
Y sí.
Aquí.
Sí.
Aquí, bueno, pero mejor no hablar de esa.
No, mejor no, realmente. Sí. Ahora, los honoris causa que usted le dan, por ejemplo, si usted tuviera una abuela...
Claro.
Estaría orgullosa.
No crea, mi abuela no era muy orgullosa de mí.
Bueno, pero ahora estaría orgullosa.
Ahora, quién sabe, encontraría en esos títulos honoris causa, encontraría algunas rémoras, tal como yo también las encuentro.
Claro, le diría, porque así no vale.
Claro.
Así no vale, hay que hacer toda la carrera.
El verdadero médico es el que estudia por las noches y trabaja por la mañana de lechero, por ejemplo.
Claro.
Para solventarse él mismo sus estudios.
Distinta a mi abuela, que estaba orgullosa de cada pavada que yo hacía.
Claro.
Y se vanagloriaba de ella y las contaba a sus hermanas, por ejemplo, mis tías abuelas, y le decía, por ejemplo, Patricio se compró un grabador.
Oh, pero también usted colaboraba con grandes gestas, según veo.
Bueno, le digo grabador en la época que era una novedad tener un grabador.
Sí, yo tuve un grabador en una época que a mis amigos del barrio les parecía poco menos que milagroso.
Sí. Yo me escuché por primera vez ahí la voz grabada en un cassette virgen.
Yo tenía allí grabado cosas históricas muy interesantes que mi madre se encargó
de tirar.
De perder y tirar, sí.
Sí.
Bien. Estábamos hablando...
Estábamos por llorar, pero no llegamos al
llanto. No, yo quería hacerle una observación sobre los comentarios favorables de su abuela.
Sí.
¿No le molestaba más que el comentario ante la familia, el comentario ante extraños?
Sí.
Ah, bueno, porque
sí,
eso pone al niño en una situación límite.
Además,
muchos niños que abandonan su casa y se van a un circo o con los gitanos,
bueno, no sé,
es por los demasiados halagos que sus abuelas hacen de él delante de los vecinos, poner.
Claro. Bueno, a mí me sucedía en la escuela, yo participaba todas las veces en los actos escolares con papeles teatrales.
Claro. Por ejemplo, Belgrano.
Sí, o menores, sí, a veces Belgrano, pero a veces es menor. Y obras de teatro que hacíamos ahí también, pequeñas obras. Y mis abuelas iban las dos y lloraban las dos. Lloraban.
Pero de... lloraban porque... porque, bueno, cuidado, porque el llanto
no, bueno,
obedecer a distintas causas que no tienen nada que ver con su actuación.
No, ellas me decían que era por mí, ¡ay, Patricio! Y a mí me daba vergüenza porque iban a hablar con una maestra, con la otra,
No, y además cuando rompían el llanto no faltaba que las atendía
claro,
y les ofrecía un té.
Cosas, sí.
Sí, claro. Bueno. Sí, una abuela es una cosa muy problemática.
Sí. Bueno. Yo las quise mucho igual a las 12.
Ah, sí.
Sí, aún con todo eso, sí.
Bueno, sí, yo también, claro, imagínese. Bueno, me va a hacer llorar.
No, bueno, no.
Finalmente
no se
va a lograr. Lo
no
va
se
a lograr.
Ponga así.
Bueno, si usted quiere, pasamos a la parte conceptual de este programa.
Tengo entendido que hubo una reunión del comité ejecutivo de la emisora.
¿Ah, sí?
Donde deliberaron acerca de los temas que teníamos que tratar hoy.
Sí, sí.
Y el resultado es
el siguiente. Es que tengo acá en la mano.
Sí. Le pido por favor.
Los electrodomésticos gritan basta.
Mire usted, el
está
suyo.
Muy bien, ¿eh? ¿Cómo saber cuándo reemplazarlos? Porque hay gente que extiende la vida del electrodoméstico más allá de lo aconsejable.
Sí.
El electrodoméstico ya no sirve más y el tipo sigue.
¿Cuál es el que más dura?
Sería cuestión de pensarlo, pero hay algunos electrodomésticos que son prácticamente eternos, tal vez por su poco uso.
Ah, claro, así no vale, sí.
Claro, o por ser de una sencillez supina.
La licuadora.
La licuadora, por ejemplo.
Pero si es de buena calidad. Si es buena, le dura siempre.
Toda la vida.
Toda la vida.
Yo no he visto nunca que una licuadora... ¿Cómo anda mal una licuadora?
Y ya no le licúa. A veces la cuchilla se le...
Sí, le deja...
Pero se la cambia.
Usted pone una banana y queda entera.
Queda entera. Sí. Obvio, la mala licuadora es débil. No, hace...
Claro, va despacito.
Claro, no tiene fuerza.
A mí me gustan las licuadoras de sí. muchas velocidades. Por ejemplo, sí. fuerte, muy fuerte, fortísimo.
¿Pero por qué no le pone 1, 2, 3?
Y también, pero no, no es tan expresivo.
Es verdad.
Bien. ¿Y cuál es la más fuerte de 1, 2, 3?
¡Ja! A ver, creo que es la... Para mí es la 3.
La 3. Pero sin embargo, si uno dice que el que encabeza una lista es el número 1,
sí.
el más fuerte tendría que ser el número 1.
Y a veces el licuador así.
3, 2, 1.
Claro.
Velocidad 3, velocidad 2, velocidad 1. Claro, usted me dice velocidad 0. No, no. El 0 es otra cosa.
Sí.
El 0 es otra cosa. No, porque si no... le dirían a usted, usted es el número cero del mundo.
Claro, no, no.
Lo cual es verdad, por otra parte.
No, no, el cero es no ser.
Claro.
Es no ser. Claro.
Muy bien. Bueno, vamos con el prolegómeno.
Sí.
Que dice, vivieron con nosotros. Nos acompañaron en las buenas, en las limpiezas de primavera, en los domingos de película y en los martes de arroz recalentado.
¿Pero qué habla?
No está cargando este.
¿De qué habla?
Este no se está cargando a nosotros. Pero todo tiene un final. Incluso el amor entre un humano y su electrodoméstico. Algunos se resisten a partir, pero otros dan señales claras de que ya fue. ¿Estás escuchando sus gritos desesperados?
No.
No. Acá te contamos cuándo dejar de insistir y dejarlos ir.
Bueno, ese sí, sí, sí.
Bueno, primero vamos a ver qué pasa con el televisor.
Ah, bueno, pero el televisor cambió de muchas tecnologías todo el tiempo.
Sí, lo que pasa es que el televisor va progresando y el progreso de los televisores hace que el antiguo diga basta.
Claro.
Esto no ocurre con todos. Los electrodomésticos, hay algunos que son iguales a los que había hace 50 años.
Pero sucede
el
antes.
Televisor, este que tenemos hoy, es muy distinto al que teníamos en nuestra juventud, que había que pegarle por el costado, que se veía en blanco y negro,
¿y
el horizontal se desenganchaba continuamente.
Eso muy inclusive el de hoy es muy distinto al de hace 10 años también.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Pero fíjese que la industria del televisor... aparato, progresa mucho más rápido que la industria de la televisión artística.
Artística, vamos a claro, por supuesto. Sí, sí.
Y es un problema, porque se ve cada vez mejor las porquerías que hay en
claro.
televisión.
O sea, es una televisión mucho peor, con aparatos mucho mejores.
Mucho mejores. Qué triste, o sea, la peor combinación.
Sí, sí. Acá dice, antes el tubo se apagaba para siempre, claro, y era la señal inequívoca del final. Hoy, en cambio, los síntomas son más sutiles, pero igual de desesperantes. Se toma media hora para encender, responde a destiempo, se le forman líneas misteriosas en la pantalla.
Eso es.
Eso, sí.
La raya. Yo tengo una raya.
Sí, sí, ya veo.
No, señor, por favor, la tengo en un televisor pequeño que tengo, pero porque se me golpeó.
Ah.
Y eso se empieza a expandir y bueno, después se queda inutilizado. Yo tuve que tirar un televisor a la semana de habérmelo comprado para el Mundial de Brasil, cuando fue el Mundial de Brasil.
Que usted se lo compró el televisor, no tenía televisor y se lo compró para ver el Mundial de Brasil.
A veces cambio los televisores con los mundiales.
Está muy bien, sí, sí.
Para ver el Mundial bien. Y me había comprado un televisor nuevo, grande, digo, ahora me voy a ver el Mundial, y lo golpeé con un...
¿Para qué lo golpeó?
No lo golpeé a propósito. Giré, sin pensar, con una lámpara, le di de lleno a la lámpara.
¿Pero quién gira con una lámpara lleno en la mano? Usted está loco, señor.
Estaba moviendo cosas, moviendo muebles.
¿Para qué?
Y se la rompió.
Yo voy a hablar con la gente de la radio, me está poniendo aquí en un programa con un orate.
No, señor, porque al mover muebles...
¿Por qué mueve muebles?
Para poner
¿qué hora era, por ejemplo?
No, era una hora convencional, vamos a decir, para estar... la vigilia, era la vigilia. La hora que el mundo...
Era un Viernes Santo.
No.
Bien. Yo no sé cómo se rompen los televisores ahora.
Es por golpes
pero a veces puede ser que baje un poco la luz del televisor.
No, pero
que se vea más borroso.
¿Pero qué? ¿Porque tiene mala electricidad? Acá me dice que sí, me dice,
sí,
dice que sí.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Tenemos aquí un técnico para cada uno de los electrodomésticos que vamos a nombrar, ¿no es cierto? Bueno, bueno, hay que cambiarlo el televisor. Cuando da la primera señal...
Sí.
Yo no, a mí lo que me molesta, ahí está. No, no, no sé si es que se rompan, pero sí que su manejo suele ser imposible.
No tiene
Hace
botones.
Hace poco fui, me tocó ir a Córdoba, a un hotel muy bonito, donde tenían un televisor imposible de manejar.
Porque no le ve los botones, no tiene...
No, no, me dieron un aparato con 103.000 botones que me metía de un... pasaba de un lugar a otro...
Sí.
Así como un celular enloquecido, y en ningún lugar aparecía un canal, sino que aparecía aplicación B de la 421, pase al 32, 37, y no se veía nada. Eran todos como un gigantesco celular que te paseaba por las aplicaciones.
Claro.
Y no pude ver nada.
Pero porque era un televisor inteligente ese.
Sí, pero yo no.
Bueno, sí, pero estaba así. Por eso me tocó ese.
Bueno. Déjese de embromar. Sí.
Igual si usted pierde el control remoto...
Bueno.
Tiene que tirar el televisor.
Y tiene que tirar el televisor.
No le sirve más.
No le sirve más. Claro, porque no
hay botón.
Tiene como alternativa, no tiene botones.
No. No, no tiene.
Dios mío. Bueno. El ventilador. Bueno, el ventilador es más fácil.
El ventilador es eterno.
Cuando empieza a hacer más ruido, eso sí, por ahí usted escucha en medio de la noche que un rugido nuevo.
Sí.
Y ahí tiene que empezar con miedo porque el motor puede quemarse, puede explotar.
Pero por ahí se le metió una rata.
Puede ser también.
Adentro del motor.
Lo más peligroso es el ventilador de techo.
Sí.
Que si colapsa, por ahí se desprende y girando cae sobre usted.
Sí.
Y las aspas de este artefacto pueden llegar a cortarle un dedo, por decir algo.
No, no sé si le corta un dedo. Sin embargo, me resulta asombroso que la cantidad de accidentes producidos por ventiladores de techo... me parece muy menor a la amenaza que uno a priori podría decir que
representa. ¿Qué le hace pensar esto? Que están ocultando.
No, bueno, no sé.
Están ocultando los accidentes que ocurren seguramente de a miles todos los días. ¿Para qué? Para que no descienda la venta.
No, pero mire, yo te estoy...
Multitudinaria de aparatos de ventilación colgantes.
Mire, anote usted en una lista... En un papel, haga una lista, mejor dicho.
Un momento.
De todas las personas que usted conoce que tengan ventilador de techo. Todos hacemos una lista de todas las personas que tienen ventilador de techo y marque con una cruz la que tuvo un accidente. Ninguna. Ninguna persona tuvo un accidente.
Y, sin embargo, examinando el funcionamiento del aparato...
da la impresión de que...
Da la impresión de que eso, una vez por año... algún miembro de la familia resulta cercenado.
Sí, y sin embargo no ocurre.
Bueno. Acá lo que dice es que el ventilador, si es de techo, dice el asunto es más delicado. Cada vez que lo prendes, rezas. Si los invitados te miran con miedo cuando lo encendés, claro, porque por ahí es una reunión, usted lo tiene en la sala, en cuyo caso ruedan cabezas.
Sí, bueno.
Pero... el aparato avisa con ruido. El ventilador avisa con ruido. Empieza a ratear. Empieza a ratear. ¿No? La plancha.
La
plancha.
Y no calienta la plancha.
Claro.
No calienta.
Acá dice una frase que es típica de los matrimonios mal avenidos.
Sí.
Es, ya no se calienta como antes.
Claro, bueno. Sí.
Y acá dice algo que me llama la atención. Pierde agua sin avisar. ¿Qué agua?
Porque son a vapor.
Que esas son...
Las que son a vapor.
Exquisiteces de la modernidad.
Sí.
La verdadera plancha no tiene agua.
No, pero ahora no vienen todas con vapor.
Todas vienen con vapor.
Sí, creo que todas, sí.
Y vienen también con un selector, si la querés caliente,
sí, es todo
muy
lo mismo.
Caliente, recaliente, así y así.
Eso es como lavarropas, si es todo mentira, que le pone lana, poliéster, algodón.
Es igual.
Lino.
Le mete todo,
todo
junto, le echa agua, le echa jabón y se acabó
es
la
todo
milonga.
Lo mismo, todo lo mismo.
Y me viene a mí. Mire, si el lavarropas va a saber... De algún modo, si lo que le tiro es de lanilla,
claro,
o de nylon.
Sí, y si hiciera algo diferente en cada caso.
Claro, pues lo mismo que si dijera manga corta, manga larga.
Sí, sí. Sí, señor, por favor.
Me gusta cuando nos burlamos de la sí, tecnología de avanzada.
No, pero ¿sabe lo que a mí me irrita? Porque hay tecnología de avanzada, pero no en el caso de los lavarropas.
No,
porque
no.
El lavarropas... Es, a toda vista, muy rústico y es más o menos el mismo aparato hace 60 años.
Es agua con jabón que se agita.
Y un tambor que gira. Y sin embargo le siguen agregando botones, funciones, pantallas.
Sí,
y
sí,
el aparato no cambia.
Y
es
la
exactamente
ropa
el mismo.
Queda igual de limpia que antes.
La ropa queda igual.
Queda igual. O sea, las manchas verdaderas no salen.
No.
Y bueno, y el aspecto que presentan es más o menos el mismo,
sí,
que los calzoncillos que me lavaba mi madre cuando yo era niño.
Bueno, señor, la última gran novedad de lavarropas ocurrió hace muchos años con el centrifugado. Eso sí fue una novedad.
Claro, para semisecarlo.
Claro.
Pero es un secado insuficiente e insatisfactorio.
Bueno, pero más o menos...
A mí, si me lo querés devolver seco, el
sí,
calzoncillo, devolvémelo seco de verdad.
No, bueno.
No, pero... húmedo.
Sí, bueno.
Para eso prefiero que me lo des mojado.
Bueno, lléveselo mojado, chorreando.
Claro.
Pero va a ver que lo prefiere húmedo. Ahora, también está el otro electrodoméstico, que es el secarropa.
Sí, ese es otro aparato.
Pero que...
También, tampoco...
No lograron inventarlo.
No,
todo
no.
Bien.
Es mucho el trabajo y poco el logro.
Sí, sí.
Y poco el logro. Está ahí dando vueltas media hora y lo saca y todavía está mojado.
Sí, porque le dicen, primero lo tiene usted que centrifugar bien,
sí,
y ponerlo medio seco.
En todo ese tiempo, sí, lo colgás en la soga,
sí,
y se secó solo.
Sí. Y gasta mucha energía, ¿eh?
Sí, ¿la soga?
No, la soga no.
El centrifugado.
El secarropa ese, se consume, ¿vio? El chocón.
¿El
la,
qué?
La represa,
ah, el chocón, sí.
La represa hidroeléctrica, bueno, alimenta a 3 o 4 secarropas de...
Y pare de contar.
Sí.
Bueno, si cada camisa, estamos hablando de la plancha,
sí,
parece haber salido de una pelea con una sartén... Claro, porque a veces te marca la ropa, calienta,
claro,
demasiado. Sí. Cuando yo era niño, en mi casa había montones de sábanas especialmente.
Sí.
Y casi ninguna dejaba de tener su marquita de plancha.
De la plancha, que alguien la apoyó ahí de más.
Sí, sí, sí. Apoya la plancha y empiezan a hablar o a gesticular. Y cuando saca la plancha queda una marca así como de un barco marrón que
sí,
se hubieran callado ahí.
Era un chiste muy recurrente en los dibujos animados, de aquellos todos con planchas que quemaban
con planchas
cosas.
Y damas que hablaban y olvidaban,
sí,
la plancha enchufada.
Sí, y allá no aparece
después
más.
Después apareció la cosa de la plancha que dejaba de calentarse en determinado momento, que cortaba sola.
Claro.
Cortaba sola.
Ese fue un avance.
Un gran avance,
sí,
que evitó el incendio de barrios enteros.
Sí, bueno. Bien. Sí, puede ser.
El lavarropas, antes era confiable, ropa adentro, jabón, ciclo corto y listo. Ahora se está refiriendo no a la tecnología, sino al lavarropas que está decayendo.
Claro.
Ahora cada lavado es una apuesta. Vibra como si quisiera escapar del lavadero. Bueno, eso está en todos. Los lavarropas tienen una especie de vibración que
sí,
los empuja hacia el traslado.
Sí,
se trasladan solo. Muchas veces yo he visto entrar un lavarropas en mi cuarto.
Bueno, pero le camino mucho.
Sí.
A menos que usted duerma en el lavadero.
Sí.
Sí, claro.
Así es.
Le salió a caminar.
Bueno, a veces se detiene en un punto del programa, como si necesitara una pausa emocional. Si después de lavar tenés que volver a lavar a mano...
Claro, anda
o
mal.
Si es del secarropa, secar con una toalla, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos ante un lavarropa con conflictos internos y hay que cambiarlo.
Sí, hay que cambiarlo. Valen caro los lavarropas, ¿eh?
Vale caro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Me imagino que arriba de 1,000,000 y pico.
Oh,
de pesos.
El aire acondicionado. Cuando enfría... Bueno, el aire acondicionado... discúlpeme.
Sí, de...
A mí no me funciona ni cuando lo compro.
Pero ¿cómo puede ser?
No lo puedo hacer. Yo tengo en mi habitación, discúlpeme.
Que sí, haga, no, está bien.
La confidencia que acaso es de mal gusto, ¿no?
No, por
porque
favor.
Es como eso que empiezan a decir cómo duermen.
Bueno.
Yo duermo desnudo, yo duermo con un pijama, bueno, qué sé.
No, pero cuando usted es una estrella del espectáculo,
sí, bueno,
es al revés.
Ajá.
Es atractivo que diga
bueno.
Que le pasan cosas como al resto de los mortales y todo.
Bueno, entonces lo que me sucede es que no me anda el aire acondicionado nunca.
Pero ¿está seguro que lo maneja bien? Porque vio que
no
tiene...
No estoy seguro, pero porque no hay manera de manejarlo bien. Porque viene un control remoto que no está escrito.
No.
Sino que tiene... unas especies de runas.
Sí, son íconos.
Sí, unas letras, o mejor dicho, unos dibujitos.
Sí.
Que no sé lo que quieren decir.
Bueno, pero es simple.
No sé lo que quieren decir.
¿Vio dónde está la gota? Hay una gota.
¿Qué gota? ¿Y qué quiere decir una gota?
Dibujada una gota.
Sí, dibujeme una gota. ¿Qué me significa?
Que es para deshumidificar.
¿Y quién quiere deshumidificar?
O para
humidificar. O lo que sea esa palabra. Yo lo que quiero es, tengo frío, o tengo calor.
Si tiene calor, usted va al icono universal de la nieve, que es ese...
¿Cuál es?
Del copo de la nieve, que es como una...
El copo de la nieve es un dibujo cualquiera.
Como una tela de araña.
¿Qué tiene que ver la tela de araña con el frío?
Pero sin perímetro, está...
No importa, no tiene nada que ver con... ¿Por qué no escriben frío?
Pues, qué sé yo,
o en
no
todo
sé.
Caso, si quieren hacer un dibujo, dibujen un tipo que está con una bufanda, qué sé yo.
No, es ese icono. Y el calor es un sol, figura un...
Ah, ¿sí?
Un sol.
Pero, ¿y qué sé yo si lo que me quieran decir es que eso es para el verano?
Claro, bueno, sí.
Y entonces le tengo que dar ese... Me va a dar frío si es para el verano.
Claro, le va a dar
bueno,
frío.
No entiendo, señor.
Bueno, sí.
Y
bueno.
Empiezo a maniobrar desesperado.
Y lo rompe.
Todos los botones, que además son muchísimos.
Sí.
Son muchísimos. ¿Qué tiene que ver? Prendido, frío, calor... Chao.
Sí, pero le digo algo más, que no solo pasa con los aires acondicionados, sino con todos los controles remotos. Ahora la nueva tendencia no es que tengan más botones, sino menos, y muchos menos de las funciones que usted necesita. O sea, que cada botón tiene varias funciones según como usted lo apriete, según como usted lo combine, se aprieta dos a la vez, algunos se giran, otros depende si le da para arriba o para abajo.
Pero nunca sabemos.
Y es un mismo
el
botón.
Secreto. Sí, bueno. Pero es el mismo botón con tantas variantes que en realidad son más.
Son más. Sí, claro, son muchas las variantes. Claro. Pero pocos los botones y bueno.
Bueno.
Uno con un aparato.
Yo por eso no compro más aires acondicionados.
Bueno, pero puede preguntar. Hay cursos que se están dando quizás
sí, en la Universidad de Burlingame.
En la Universidad de Burlingame. 3 años son.
Sí,
es corta la carrera.
Para aprender a manejar el aire acondicionado.
Sí, con el control remoto.
Sí, sí.
Y es teórico y práctico. El último año van todos con un aire acondicionado. Practican ahí los alumnos.
Claro, y sos licenciado.
Sí.
Hay también licenciados honoris causa.
Sí, también.
Que, atienden... acondicionadores honoris causa.
Claro. Usted podría ser también honoris causa de los aires acondicionados.
¿Cómo no? El teléfono celular.
Ah,
sí, ¿se va decayendo?
¿Cuándo cambia el teléfono
celular? No lo sé. ¿Qué es lo que decae del celular? A mí me han decaído, digamos, los interlocutores.
Bueno, pero eso...
Antes me llamaba muchísima gente y ahora nadie.
Bueno, pero eso no es responsabilidad de la empresa.
De la empresa, no. No hace falta que se le caiga una maceta encima. La batería dura lo mismo que una promesa de año nuevo.
Claro.
Mira, se calienta como tostadora. Sí, y necesita 14 actualizaciones por día que no puede procesar. A veces responde tus toques con movimientos espiritistas y otra se queda congelado como si no quisiera enfrentarte. Y bueno, eso es una señal de que hay que cambiar el celular. Pero ahí se van modificando los celulares cada vez.
Sí,
tanto como por ejemplo los televisores.
Sí, se va modificando, pero ¿cuánto necesita? Lo que pasa es que todo pasa por el celular. Vio que todas las cosas ahora están en el celular. Todo, las que necesita y las que no necesita, que son muchas más. Son
muchas más y que impiden el funcionamiento de las que usted necesita.
Claro.
Mediante virus y cosas así. Hoy se me volvió loco el celular a mí.
¿Por qué? ¿Qué le hace?
Me avisa que la memoria está llena.
Bueno, entonces debe estar llena. Debe estar llena.
Sí, bueno, pero entonces me insta a apretar un botón.
Sí.
Sucedido lo cual, empiezan a aparecer a repetición anuncios de cosas que nunca pedí, gritos, alarmas, etcétera.
Lo tiene que tirar directamente.
Sí, hay que tirarlo.
Sí, sí.
Tirarlo y no comprar otro.
No, no. Hoy justo hablé con una persona, que una persona, bueno, conocida como Mauricio Cartún, dramaturgo.
Ah, sí, claro.
Que no
es
tiene...
especialista en aires acondicionados.
No. No tiene celular. Nunca tuvo celular.
Bueno, pero eso es un es un achaque de los poetas.
Sí, puede ser.
Creen que para ser tales necesitan no usar tecnología. Así, por ejemplo, no tienen timbre en la casa.
Claro, no tienen timbre.
Porque consideran que yo no uso timbre. Era un dicho muy famoso en un tiempo, era los que se resistían al contestador automático.
Claro.
Entonces, no te dejaban mensaje porque decían que ellos no hablaban con máquinas.
Con máquinas,
bueno,
claro.
Señor.
No, en este caso, por supuesto, él me dijo, bueno, yo porque tengo gente que me atiende las cosas que me interesa atender en otro celular. Pero me dio una razón bastante importante, y yo encontré también muchas más para no tenerlo, que dice, no encontré ninguna ventaja a que me encuentren cuando no estoy en mi casa. No encuentro ninguna ventaja.
No, al contrario.
Claro, y entonces...
Es algo que uno quisiera evitar.
Claro, bueno, y entonces...
O sea, el servicio que presta el celular es totalmente indeseable.
Sí.
Son cosas que uno no quisiera que le pasaran.
Sí, en prácticamente todas las prestaciones.
Por ejemplo, que su novia se enterara dónde estuvo.
Sí.
Cosas por el estilo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo calificarías tu visita al hotel... Amur.
Bueno, sí.
Sale ahí.
¿Por qué se molestaron en cambiar una sola letra? Lo hubieran puesto directamente como lo tenían que poner.
Bueno. Entonces, tiene razón, Cartoon.
Sí.
El radiograbador. Bueno, no hay más radiograbadores.
No, pero qué lindos son. A mí me gustan los radiograbadores.
Dice, acá hace una descripción, no, pero no hay más radiograbadores. El microondas. Ah, el microondas es un aparato interesante. A mí me da cierto miedo y no lo sé manejar bien porque entiendo y gracias por venir.
No, por favor, buenas noches. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Claro, muchas gracias porque he leído su libro El microondas, concepto y objeto.
Sí.
Pero me han quedado algunas dudas, ¿no? Quizá porque lo leí por la mitad. Es esto. Hay prohibiciones... Y yo no me las acuerdo.
Sí.
Por ejemplo, no sé si hay platos de algún material que no hay que poner dentro.
Ningún objeto metálico.
Ningún objeto metálico.
Pero no solo metálico, ningún objeto que refleje, espejado. Veo que hay platos que tienen un fileteado, por ejemplo, dorado.
Ah, ¿y qué pasa?
Y eso rebotan las microondas, que usted no las ve, pero ahí se hacen visibles.
¿Y qué sucede? ¿Envenenan la comida?
No, peor, se le prende fuego, se le
todo, ¿no?
Empieza a hacer chispas el microondas. No. Se le puede prender.
Y después hay comidas que no conviene calentarlas en el microondas,
sí, sí.
Porque adquieren una consistencia asquerosa.
Todas las facturas.
Las pizzas.
Sí, toda la...
Sin embargo... Hay panaderías y bares donde te calientan la factura.
Sí.
En algo que para mí es un microondas. Yo en algún lugar que no le voy a nombrar, me cobraron 2 medias lunas más de 5.000 pesos.
Sí.
Y no temo correr la suerte de otros actores.
Sí.
Cuando digo esto, porque es un tema filosófico, sí, que la República acepta muy a regañadientes. Sí. Entonces, no solo eso, sino que metieron las empanadas en un lugar, eran unas empanadas enormes, blandas, que no tenían, sí, tenían un gusto cualquiera, que no es de este mundo, pero salieron blandas y calientes. Era imposible comerla.
Sí, sí, porque eso es un microondas, seguro.
Y eso debe ser un microondas. Y
porque sale todo húmedo.
Sí, es un asco.
Como
ya eran bastante asquerosas así.
Sí.
Pero calentadas.
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué otra cosa me puede decir el microondas? ¿Usted no tuvo ningún episodio con el microondas?
No, yo una vez sí se me quemó, por esto que le digo, por un plato que tenía un dorado.
Ajá.
Y se hizo un chispazo adentro y quedó quemado por dentro, pero después se pudo arreglar, le cambiaron no sé qué cosa. Ah. Hay tipos que arreglan microondas, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
A mí, ¿sabe lo que me pasó? Yo tenía sobre el microondas, había quedado un pequeño repasador.
Mm.
Cerré la puerta con el repasador agarrando,
claro,
y quedó parte del repasador adentro.
¿Y qué le pasó?
Me lo comí como si fuera un tostado.
Ah, sí, sí. Ojo, que por ahí puede estar bien, ¿eh? Sí.
No sirve para hacer tostados, ¿no?
No sirve.
No.
Para las harinas no sirve nunca el microondas.
Bueno. Bueno, sin embargo, acá dice que el microondas tiene también su desgaste.
Sí.
¿No le queda a usted adentro del microondas pedazos de comida pretérita?
Bueno, pero eso es de roñoso. Claro, le queda un pedazo de,
claro,
milanesa, qué sé yo, qué tiene, qué puso.
Sí, no, algo, usted lo sacó, pero quedó un resto,
sí,
ahí.
Sí, bueno.
Y le van quedando, y le van alterando el gusto de lo que viene después.
Sí.
Y vea cómo se limpia un microondas, pues yo no voy a meter la mano ahí adentro.
No, pero se limpia, ahora hay trapos de microfibra.
Ah, ¿sí?
Sí, claro, que usted puede hacer una limpieza en seco, o una húmeda.
Claro, no le va a pasar una esponja con...
No.
Con ¿cómo se llama? ¿Algún detergente?
Con detergente, no.
Porque además le va a quedar gusto a detergente,
sí,
a todas las comidas por 10 años.
Sí, pero igual le queda gusto de todas sus comidas de 10 años a todas las comidas
tiene que razón, están
en ese subsiguiente.
Sí. La aspiradora empieza a sonar como si estuviera succionando un avión, pero
no aspira
ese
nada.
Sonido, claro,
no aspira
el polvo
nada.
Está ahí.
No aspira nada.
Mucho ruido y ninguna aspiración.
Sí. Sí.
Pero yo no sé si hay tantas aspiradoras como antes.
Yo creo que sí, aspiradora.
¿Será que no hay aquí?
Lo que no hay, claro. Lo que no hay, y antes sí había, creo que en casi todas las casas, era la lustradora o enceradora que tenía los
cepillos. Claro,
con los
cepillos redondos.
Y esa hacía mucho ruido.
Sí.
Y era un ruido de la mañana del conurbano. Era un ruido.
El ruido de las enceradoras.
Sí, sí.
Sí, sí. Las enceradoras parecen también como las espigadoras.
Sí.
Es un número de una zarzuela.
Sí, parece. Pero bueno, esas enceradoras que eran también un aparato grande con un palo y una bolsa que le hacía de fuelle.
Sí. Pero la enceradora no tenía bolsa.
No, pero la bolsa era por algo del motor, no era que aspirara nada.
El motor tenía una cosa increíble. Tenía algo que giraba.
Sí.
Y para que giraran los tres cepillos redondos, había una goma, que era como una cadena de distribución. Mm. Y una goma que circulaba entre los tres cepillos y usted la tenía que poner. Pero era,
sí,
muy, muy elemental el asunto.
Sí, sí, bien rudimentario.
Era como si fuera una banda elástica que garantizaba ese movimiento.
Y por eso había service de todo eso, de esos
aparatos. Ahí venía el tipo, miraba la goma,
sí,
ponía una nueva y la otra la tiraba, digamos.
Sí.
Bueno, muy bien.
Y tenía luz adelante, unas luces.
Sí.
Que para
¿Por qué no prendés la luz, sí, y listo? Y tenés que alumbrarte con la aspiradora. Algunas personas se quemaba una lamparita,
sí,
y entonces se alumbraban a la noche para leer con la luz del aspirador.
Pero, ¿y con todo el ruido que hacía en
claro,
esa aceleradora?
Si no estaba prendida, la luz no se enciende.
No se enciende.
Entonces, para leer La Guerra y la Paz, tenías que poner la aspiradora arriba de la cama.
Claro, es tremendo.
Enchufarla y leer toda la noche a Tolstoy.
Pero eso para ver el abajo de los muebles, era para la encendedora.
Sí, claro, para ver abajo de los muebles. La licuadora está aquí, que nosotros nombramos.
Claro.
Y ya hablamos, ¿no? Diciendo que la licuadora dura mucho.
Dura mucho.
Toda una vida, más que muchos matrimonios.
Sí.
Ya producida la separación, uno de los cónyuges se queda con la licuadora.
Sí, pero hay siempre hay una disputa ahí, ¿eh?
Sí.
Sí, no, una discusión, quiero decirle.
Sí, es mejor.
Entre, en la pareja, digo, o en la expareja. Porque hay cosas que uno las deja y dice, bueno, llévatelo,
claro,
qué sé yo, los repasadores.
Sí,
llévatelo.
Yo no me llamo un repasador.
Bueno.
Llévatelo.
Ahora, la licuadora, esta licuadora me la regaló mi mamá.
Sí, claro.
Cuando nos casamos.
¿Quién la manejaba acá? Cuando bueno, había que hacer un jugo de fruta.
Bueno, sí, la manejaste vos, pero yo creo que... Yo siempre quise la licuadora. ¿Te acordás que yo te decía, me quiero casar para tener una licuadora?
Vos me decías tantas cosas.
Y bueno.
Y si no, si hubieras cumplido todo lo que me decías, seguramente no estaríamos aquí.
Bueno, pero no es momento ahora, me parece, para hablar de todo eso, bueno, si ya lo hablamos.
Si, la licuadora, yo te la dejaría, pero sí, no es por la licuadora. Es por la acción.
¿Pero qué acción?
Es la acción de querer apropiarte de algo.
Es lo único que te pido. Es lo único.
¿Cómo lo único que me pedís? De... La mitad del chalet, ¿quién la tiene?
Sí, pero de electrodomésticos estoy hablando.
Ah, en electrodomésticos.
Digo,
no tenemos muchos más, ¿eh?
El secador de ropa, el secarropa, quédatelo. Te lo dejo.
Si no anda.
Bueno... la verdad...
¿Qué me deja lo que no anda?
No es que...
Casi podríamos decir que lo único que anda es la licuadora. Pero ya te digo, no es por la licuadora ni porque ande, ¿eh? Si no anduviera...
¿Qué?
Sería lo mismo.
Bueno, de todos modos, el gesto, me parece mío, de dejarte todo, inclusive a vos... Sí, me parece que es suficiente.
No quedó nada.
Bueno, mira,
Beatriz... La mitad del chalet, además la mitad de adelante.
Sí, bueno, ¿y cómo salgo?
¿Qué vale más?
¿Cómo sale? El que se queda con la parte de atrás no puede salir.
Pues por el fondo. ¿Cuántas veces entramos por el fondo?
Sí,
bueno. Acordate cuando te olvidaste...
Sí, pero para salir a la calle... Además que, bueno, yo voy a vivir con mi nueva pareja.
Bueno, no sé qué ¿para qué quieren? Seguro es ella que te llena la cabeza con la licuadora. Porque a veces, ¿sabes por qué está con vos?
¿Por qué?
Por lo que tenés.
¿Por la licuadora?
No sé si por la licuadora, pero por todo así en general. Porque es logrera esa muchacha.
No sé si es logrera. Entonces, quizás vos hayas estado por lo que yo tengo.
Y no tenías nada cuando me conociste.
Bueno, sí, tenía... la licuadora ya la tenía.
Sí, eso es verdad.
Y además...
Pero es un bien ganancial.
Sí, ganancial.
Sí.
Sí, claro. Bueno, no...
Bueno, quédatela.
Bueno, no.
¿Sabes lo que podés
hacer? No, quédatela vos, porque ahora...
No, ahora con esto que...
No.
Guardatela.
Listo, no se
hable más. Guardatela, no se hable más.
Sabés que es tan importante.
No se hable más, tomá.
No se hable más.
¿Querés una banana para hacer un licuado? Tomá.
No, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo la verdad que me voy a levantar y me voy a ir.
¿Con respeto?
Sí, con respeto.
Bueno, último electrodoméstico, no es un electrodoméstico.
¿Cuál?
El rallador.
Ah, el rallador. Pero hay ralladores eléctricos.
Ay, ¿y cómo funciona? Explíqueme.
Nada,
más tarde.
Igual.
Venía a buscar un rallador eléctrico porque imagínese.
Depende de qué quiera rallar usted.
¿Queso?
Ah, no,
o,
sí.
O pan duro.
Son cosas diferentes. Si usted tiene... Hay rallador de queso que va a la mesa y son con una pila y le rallan el mismo plato el queso.
A mí me gusta en esos restaurantes
que
viene el mozo... Y mete el dedo ahí,
sí.
Y tiene un rallador, te lo raya en el momento.
En el momento.
No es porque es distinto.
Claro.
Tiene un rallado reciente, fresco.
Sí.
En cambio el otro, ya tiende a aparecer aserrín.
Sí, el otro raya en el queso a primer día hábil del mes.
Claro, y después
raya para todo el mes.
Cuando llega a fin de año ya tiene.
Sí, ya le queda todo apelmazado.
Bueno, pero ¿cómo funcionan estos? A ver.
Y este es australiano, por ejemplo.
Ah, yo grandísimo.
Sí, es grande.
De gran tamaño, ¿eh?
Es grande.
Eso es para... Le entran tres quesos enteros.
Sí, entra porque el australiano es muy de comer queso.
Sí, ¿por qué se hizo famosa Australia?
No, por otra
por
cosa.
Por nada, en realidad.
No, por los canguros se hizo.
Claro.
Por los canguros.
Los canguros, yo no sé.
Pero quizás porque somos muy ignorantes de la cultura australiana.
Sí,
y nosotros no sabemos nada.
No es que no exista una cultura australiana.
Ellos dirán lo mismo de nosotros.
Sí, no, ni siquiera.
Quizás ahora en una radio australiana hay dos imbéciles,
claro,
hablando de y los argentinos de qué, con qué se hicieron, claro, famosos.
Sí, sí.
Y le van a decir por el fútbol y todo eso.
Sí, claro. Acá dice que el rallador no es digital, pero también sufre, pero
sí.
Acabamos de descubrir que es digital.
No, así bueno.
Que hay que apretar con el dedo.
No, pero no por eso es digital, que en el caso de que no sea analógico usar.
Sin embargo, a mí me gusta el rallador mecánico, ¿eh?
Tiene lo suyo.
Me gusta. ¿A usted cuál le gusta más? El más simple, que es una tabla, como una tabla, sí, de lavar, y usted agarra el queso o lo que quiera rallar, y se la pasa con movimientos también de tabla de lavar,
sí,
sobre la parte áspera del rallador.
Sí.
Y el otro es más mecánico. Usted ingresa... Primero lo tiene que asegurar al borde de la mesa.
Mm.
Y después echa pedacitos de queso. Es mucho más incómodo, ¿eh?
Sí.
Pedacitos de queso por arriba. Y esos pedazos toman contacto con un cilindro que está agujereado y,
claro,
tiene unos pinchos. Y usted hace girar el cilindro con una manija y por el otro lado sale el queso rallado.
Demasiado aparato.
Demasiado, señor.
Es como que...
Déjeme que yo lo rayo así.
Pero sí, señor.
Como las lavanderas.
Si le mandan a hacer una perforadora para extraer el petróleo, no sé qué trae.
Yo no sé, que me porque... pesco.
Sí, porque...
A mí me gustaban los ralladores.
¿Sí, sí. ¿Sí le gustaban los ralladores?
Sí, sí.
Tiene algo de instrumento musical el rallador de caribeño.
Sí, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Yo jugaba con los ralladores que había en casa.
Es peligroso para un niño.
Claro, que es peligrosísimo.
¿Pero y cómo lo dejaban? ¿Su madre...?
No me dejaba, yo lo hacía a escondidas.
Claro.
A escondidas como tantas otras cosas. Usaba ralladores.
¿Pero y a qué jugaba para...? ¿El rallador qué era? ¿Era otra cosa?
Según cuál rallador. El más...
El más elemental. Sí.
El más elemental... Parecía, estaba montado sobre una madera y arriba tenía como una especie de carpa, que era el metal agujereado para,
sí,
para que se pinchara. Y a mí me parecía que eso era una especie de barco.
Claro, sí, puede funcionar
y
como
lo
barco.
Lo hacía trasladar como una barcaza en el patio. El otro, que era el que tenía manija, parecía más abierto a mayor cantidad de juegos, pero en realidad no.
No, porque es demasiado fijo también ese,
claro,
¿no?
Claro, claro, no. Esos ralladores estaban en casas de mis distintas abuelas.
Ah.
Mi abuela paterna tenía el de la manija, y donde vivía yo con mi abuela materna estaba el rallador rústico.
Claro, el común, el barco.
Sí, sí. Pero uno se podía lastimar con un rallador.
Sí.
Incluso los mayores se lastimaban cuando rallaban queso y en el entusiasmo, ¿vio cómo es? Seguían de largo, se terminaba, claro, el queso y empezaban a rallarse los dedos.
Y claro, porque uno, claro, dice para aprovechar. ¿Cuándo se detiene?
Claro, porque la codicia rompe el saco.
Claro.
Imagínense, usted quiere sacar lo máximo del queso,
sí,
y resulta que ya no es el queso,
no,
es usted mismo.
Sí, dice, esto tiene sabor a mí.
Claro, claro.
Como el bolero.
Bueno, conclusión, hay que cambiarlos.
Cada tanto hay que cambiar electrodomésticos.
Bueno,
vea, acá hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Estoy viendo. Bueno, tomen todos estos usted y después vemos.
Son las 8:30 de la mañana, Vengadores.
Sí.
Y estoy escuchando el programa del viernes en La Plata.
Ah, ah, mirá. Hace tiempo fuimos ahí. Sí. Va, una semana.
Hablan del colchón de huevos y yo justo estaba cocinando mi desayuno con huevos de mis gallinas.
Increíble.
Increíble esta coincidencia.
La conexión.
Me acabo de convertir al budismo.
Bueno, pero no por eso.
Lisandro, desde una zona rural de Escobar.
Bueno, aquí mire, Karina de Montserrat dice, Gillespie tiene razón, la piedra negra que menciona es la turmalina que yo llevo colgando, dice.
Ah, sí, cataplín, sí. Cataplín, cataplero.
Barton, le digo con respeto, no se levante y se vaya, me dice, me aclara. Para espantar a las malas energías es esa piedra.
Claro, claro.
Abrazo vengador de una ya no tan joven borrega, dice. Gracias, Karina.
Bueno, estoy queriendo leer un libro de Espinosa. Nunca leí nada de este escritor. Ay, que tiene un libro que es el más famoso de todo. Ahora le digo.
¿Eso fue todo lo que el mensaje?
Sí, si quiere conocer un libro de Espinosa, dale.
Dolina, explica por favor lo de la silla curul del infierno. Porque aquí en Colombia se llama así, curul, a cada uno de los asientos que ocupan los diputados en el Congreso. Las bancas sería, ¿no?
Claro.
El infierno, mejor dicho.
Bueno, la silla curul era una silla de la que no te podías levantar.
Mm.
El que se sentaba allí estaba condenado a quedar pegado. Y así quedaron Teseo y su amigo Piritó. Se sentaron allí y después no podían levantarse. Hasta que vino Heracles y los liberó. Liberó a uno, mejor dicho, liberó a Teseo. Piritó todavía debe estar sentado ahí en la silla curul. Pero además, a Teseo lo arrancó con tanta violencia Heracles de la silla curul que le sacó un pedazo del trasero.
Mm.
Y por eso así explicaban las abuelas atenienses que los atenienses eran de cola chica.
Ah, mire, venía de ahí.
Se confundiendo el darwinismo.
Todo junto.
Todo junto.
Y además quizás era un dato falso, porque no sé si los atenienses no, eran de cola chica.
No.
La ética de Espinosa.
Sí, la ética. Baruch Espinosa, que era además... de profesión óptico, ese filósofo, y ahí está el dios de Espinosa, del que hemos hablado tantas veces. Bien, soy oyente del programa de hace 20 años. Hace unas noches me enteré de una anécdota en la cual Dorio cuenta la vez que dejó a Dolina disfrazado de Napoleón y sin las llaves del camarín. No, ese no fue Dorio. Ese no fue Dorio, ese fue Marcelo Lacana, ya, que era uno de nuestros productores, y nosotros habíamos grabado una escena en donde yo hacía el papel de Napoleón Bonaparte, y el tipo se fue y se llevó las llaves del vestuario,
claro,
de Canal 7. Y entonces yo adentro tenía mi ropa, pero además tenía la llave de mi casa, la llave del auto.
Ya.
Y yo estaba vestido de Napoleón.
Claro, muy difícil.
Y además, el otro detalle era que al final de esa grabación, a las 12 de la noche, nosotros teníamos el programa en vivo.
Claro.
En la radio. Y yo tuve que hacer el programa disfrazado de Napoleón.
De Napoleón.
Y entonces dice este hombre, habiendo conocido en persona a Alejandro, volví a reír a carcajadas al imaginar a ese flaco tan alto, con tanta presencia, yendo a las apuradas de la tele a la radio vestido como Bonaparte, en taxi además.
Claro, sí. El tipo lo vio llegar.
Dice, ¿y acaso con similar belicosidad en la mirada? Sí, claro, estaba totalmente indignado, imagínense. Recién, mucho más tarde, al fin del programa, a la madrugada, conseguimos regresar al canal,
claro,
que alguien nos abriera, nos dejara entrar, y Lacana tenía la llave del camarín.
Todo vestido de Napoleón. Todo
eso vestido de Napoleón.
Sí.
Sí, 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 bueno. ¿Qué más?
Hola, venganceros, soy Lorenzo, de 11 años. Mire, les escribo por segunda vez desde Rafaela. Tengo el honor de anunciar que voy a ir a Rosario al Teatro Broadway desde Rafaela Santa Fe para ver el programa. Con 11 años, me imagino que irá con alguien.
Irá con alguien que lo está obligando incluso a escribir este mensaje.
No, señor.
Así son las cosas, señor.
Dice, aviso que me voy a quedar después del show hasta que salgan porque los quiero conocer y me quiero sacar una foto y todo. Dice, así que ya.
Bueno, acá sí, Diego de Dique Luján dice que acaba de escuchar el tango Rubí por Horacio Molina. Dice, qué gran cantante. Sí, claro que sí, un gran cantante. Dice que éramos, la familia de este oyente era amiga de la familia Molina, ¿eh? Bueno, muy buena gente. Y yo he sido también muy amigo de él, pero más que nada, en este programa hemos defendido mucho esa manera de cantar que él, que él tenía, ¿eh? Sí, sí.
Y además muchas veces ha sonado en este programa.
Sí, claro, sigue sonando.
Sí, un montón de veces.
Así es, sí, sí.
Negro, te vi por primera vez en Córdoba este fin de semana, porque usted estuvo con esta...
Se demoró bastante en verla.
Sí, sí. Dice, qué emocionante fue poder darte un abrazo y agradecerte tanta generosidad. De paso, pedí por el regreso de La Venganza a Córdoba. Ojalá que sea pronto, dice Iván de Coronel Moldes.
Ajá. Bueno, creo que vamos a volver en noviembre, me parece.
Bien.
Carlos desde Cosquín, sigan haciendo el programa. ¿Y podría alguno de los tres usar la palabra esbornia en alguna frase?
Es linda.
Si yo la suelo usar, sí, sí, porque la heredé de mi papá, que decía mucho esbornia, refiriéndose a la borrachera.
Claro.
Andaba con una esbornia. Sí, sí.
Sí, son de esas palabras que entraron en desuso,
sí,
me parece.
Sí, sí, sí.
Porque antes
sí,
era más...
Está linda. Muy buena. Muy
sí, linda. Linda palabra.
Bueno.
Hola, vengadores. Los saluda el negro José de Tres Arroyos. Okay. Quiero contarles que gracias a sus intervenciones humorísticas, culturales y filosóficas, he desarrollado un nutrido lenguaje que me ha ayudado a comunicarme con las amadas de turno. Estas notaron la influencia en tanto de Dolina como de Stan Schreiber, y han denominado a nuestras sucesivas citas como la conversación será terrible.
Bueno, Charlie de Parque Avellaneda, con referencia a que en la Facultad de Ingeniería hacen prácticas con los hormigueros, en los hormigueros, claro, para aprender de las hormigas,
sí,
¿no?
Ayer antes
confirmo que en efecto hay una materia que trata de ese tema, se llama hormigón.
Claro, claro,
el hormigón armado, desde sí. Luego, bueno.
Creo que es de las más difíciles, ¿eh?
Sí, sí.
Hormigón 1, hormigón 2.
Bueno, ¿tiene alguno más?
Yo acá no
Yo
tengo.
Yo leeré entonces el último. Con mi hermano Tommy estamos muy emocionados porque mañana los veremos en Rosario por primera vez. Somos... este es Toti de Reconquista. Toti y Tommy. Los Bien. Queremos mucho. Muchísimas gracias.
Mira, querido, vienen de distintos lugares de Santa Fe a Rosario... Está bueno eso.
Bueno, muchas gracias.
Es lejos Reconquista, creo que es al norte.
Sí, sí, claro.
Es lejos. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas corren por cuenta de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están, por ejemplo, todas nuestras presentaciones. La inminente es en el Teatro Broadway de Rosario, pero también volveremos al Chacarerian el viernes y el sábado, me refiero al sábado 14, vamos a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Todo está en lavenganzaseraterrible.com.
Se avecina también una nueva función de La Conversación Infinita, que hacemos con Darío Stanriver, en Buenos Aires.
Ah, en la ciudad de Buenos Aires.
En el Teatro Broadway, el domingo 29 de este mismo mes que corre.
Sí, 29 de junio.
Que creo que es junio.
Sí.
Así que vayan poniendo las barbas en remojo.
Bueno, también está en lavenganzaseraterrible.com, el acceso para esas entradas.
Hoy hablaremos de un asunto chino. Yo he tenido muchos problemas con el idioma chino.
¿Pero lo estudió?
Traté de estudiarlo, pero me resultó muy difícil. Yo estaba escribiendo un libro que creo que era Bar del Infierno, donde había un montón de historias que sucedían en la China, y yo tenía la intención de que cada nombre que yo usara de los chinos tuviera una traducción graciosa,
claro,
pero que únicamente se descubriera si el tipo
era
se tomaba
chino,
el trabajo,
claro, de buscar.
Conseguí alguna cosa, como que un jardinero se llamara balde de tierra, claro, qué sé yo, cosas así. Pero me entró la duda, porque los lugares de donde yo había tomado esos nombres eran distintos. Y me encontré con otra cosa, que es que el idioma chino se escribe con unos ideogramas y no siempre se siguen los mismos criterios para transcribir los sonidos,
claro,
al castellano o al alfabeto occidental. No solo es así, sino que hay dos grandes líneas que son completamente distintas. Y yo usé la que hoy ha quedado en desuso. Por ejemplo, antes Mao Zedong se llamaba Mao Zedong. Y hoy es Mao Zedong.
Claro.
La capital de China, que antes era Pekín, ahora es Beijing. Pero no es que sea otra ciudad.
Es la misma.
Es la misma. Y no es que le hayan cambiado el nombre ni nada. Lo que cambió, los que cambiamos somos nosotros. Los chinos,
claro,
siguen igual que lo más fresco. Pero acá cambiamos la manera de escribirlo y de decirlo.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió ese cambio? ¿Lo estábamos diciendo mal?
Y se ve que sí.
¿Lo cambiamos? Y si lo estábamos diciendo bien, ¿por qué lo cambiamos?
Me imagino que cuando un chino decía Pekín, a nuestros oídos, el chino diría Beijing, y así entonces es como lo corregimos.
Pero que escuchábamos mal, es raro eso.
Sí, sí.
Es muy raro, y nunca me lo han explicado bien.
Es raro.
Incluso, yo tenía en aquel entonces una vecina que, siendo propietaria de un mercadito, enseñaba castellano a muchos chinos que venían.
Ella era china.
Ella era china. Y entonces empecé a consultarla y me di cuenta de que ninguna de las convicciones que yo tenía eran verdaderas. Recuerdo haber preguntado por Wu Wei. Wu Wei es una especie de doctrina taoísta que consiste en hacer lo menos que uno pueda.
Ah, yo creí que era aprovecha tu día, algo así.
No, eso es algo así como no hagas, no hacer.
Claro.
No hacer, Wu Wei. Le pregunté qué quería decir Wu Wei y, no, peor, le pregunté si Wu Wei quería decir algo parecido a no hacer y me dijo que no.
¿Y pero qué era entonces?
Pero no me dio ninguna otra explicación.
Pero ahora nos quedamos
así
peor.
Así les enseñaba el castellano a los chinos.
Sí, por negación.
Bueno, el caso es que no hace mucho, hará unos 5 o 6 años, nosotros hicimos una charla acerca del nombre en China. Y en aquel entonces yo estaba bastante desengañado, pero sin embargo la hicimos. Yo, hay unas pocas novedades en esta charla con respecto a aquella, pero alguien me pidió que hablara del nombre en China, o nosotros mismos hablamos, sí, nombramos este asunto.
Sí, en algún programa anterior, claro. Sí.
Vamos a hablar un poco del nombre en China y del nombre en muchos lugares, porque hay al final de la charla hay también unas reflexiones sobre cómo se usa el nombre en algunos lugares y en otros no. El primer dato es que en China era habitual adoptar distintos nombres a lo largo de la vida. ¿Ah? Ahí está. Según, o sea, no es que tenías un solo nombre, tenías varios y los ibas no cambiando, pero ibas incorporando nombres nuevos conforme crecías. Segunda precisión, los nombres chinos siempre se escriben con el apellido primero y el nombre de pila después.
Como en el juela, como en la juela. Que lo...
Claro, o como una costumbre muy italiana.
Ah, claro.
Sí. Manfredi Carlo.
Sí.
Le dicen cuando les piden que digan su nombre, ¿no? Así, por ejemplo, alguien llamado Mao Zedong, su apellido es Mao. Claro. Y el nombre es Zedong. ¿Cuántos nombres podía tener un hombre o una mujer a lo largo de su vida en la antigua China? Estamos hablando igual de la China más clásica, no sé lo que pasará ahora. No tampoco de las viejas dinastías, sino de la China hasta bien entrado el siglo XX.
Ah, bueno.
Pero es muy probable que ahora se estén modificando estas cosas. La pregunta, ¿cuántos nombres podías tener? Es muchísimos. Pero no puede ser certera, porque dependía de la edad y de la categoría social del individuo. Lo más parecido a un nombre real, un nombre occidental, digamos, era el nombre con que te inscribían en los registros genealógicos de tu familia. Se llamaba nombre de registro, Puming, Puming, y era el nombre por el que te conocían tus parientes y el nombre utilizado en circunstancias formales. Pero llegaba ese nombre mucho después, bastante después, de que el niño naciera. En la tradición china este nombre no se utilizaba fuera del círculo familiar. Sin embargo, si se trata de Mao Zedong, sí pasó a la historia con su nombre de registro, que era el mismo. Pero eso no era lo usual. Es importante indicar que este nombre de registro solía ser fruto de grandes reflexiones. En regiones donde la adivinación era muy popular, muchos padres llegaban a nombrar a sus hijos según el consejo de adivinos y quirománticos. Aquí es donde advierto que esto puede estar cambiando. Pero atención, antes del nombre de registro, era tradicional que las familias esperaran un cierto tiempo antes de dar un nombre definitivo a sus hijos. Y entre tanto, se utilizaba el llamado nombre de leche, Ruming, que se asignaba al niño después de su nacimiento, y también únicamente lo conocían la familia más inmediata. Al nacer el niño le daban el nombre de leche, y a veces era un nombre diminutivo, cariñoso, como Tesoro o Ciruela. ¿Qué hace de Ciruela?
Sí.
Bueno, este nombre de leche a menudo se mantenía dentro del círculo familiar a lo largo de toda la vida, y por ahí era el que usaban los padres y hermanos, y nada más. Es decir, mi nombre en China sería Negro.
Claro.
Ese sería el nombre de leche, ¿no? Y acá dan el ejemplo del líder Sun Yat-sen, que fue el primer presidente de la República de China. No, era nacionalista, no era comunista. Fundador del Kuomintang, claro. Al nacer fue Sun Dixian. Es un nombre de connotaciones religiosas. Dixian, Sun era el apellido, pero Dixian era el nombre que le pusieron. Digo, ese nombre tiene connotación religiosa porque está formado por Di, que es Dios Supremo, y Xiang, que es elefante. Dios Supremo Elefante se llamaba el tipo. El término elefante se dice que se debe a un sueño que habría tenido la madre de Sun Yat-sen antes del nacimiento del niño. A la edad escolar venía otro nombre, que era el nombre de escuela, Xue Ming. A esta altura todos habremos conjeturado que Ming quiere decir nombre.
Claro.
Y los especie de prefijos quieren decir escuela o leche, porque Ru, por ejemplo, Ru Ming, si sabemos que Ming es nombre y Ru Ming es nombre de leche, evidentemente Ru es leche.
Es leche.
Con todo eso se puede empezar a adivinar el idioma chino.
Sí, no, me parece
con
que...
con toda facilidad.
Va a caer en errores, ¿eh?
Bueno, en todo caso, el nombre de escuela que le dieron a Sun Yat-sen fue Weng. Y así fue conocido por la mayor parte de la gente en la primera época de su vida. Tradicionalmente, a partir de la edad de 20 años, se consideraba que la persona entraba en una nueva etapa de su vida en la que podía adoptar un nombre de cortesía con el cual se dirigirían en adelante a él todas las personas fuera del ámbito familiar. A menudo la persona podía tener dos nombres de cortesía. Por un lado, el más formal, llamado Si, y por el otro, un nombre alternativo, llamado Hao. Bueno, que era también frecuentemente más caprichoso y elegido por el propio titular del nombre, lo elegías vos. Y este nombre era el más duradero. El nombre de cortesía de Mao Zedong era Runzi. Qué cosa, ¿no? A la gente más prominente, la realeza, la nobleza, o miembros reconocidos de la sociedad más modernamente, tras su muerte se le otorgaba a menudo un nombre póstumo, una antigua tradición que data de los tiempos de la dinastía Zhou. Es decir, que con la muerte recibías un nombre nuevo también. Esto pasaba en Egipto, pero de un modo más simple. Cuando te morías, le agregaban a tu nombre otro nombre, que era el primero, que era Osiris. Y entonces te decían Osiris Ramsés, si te habías muerto.
Claro, el difunto.
Pero Osiris, tal.
El
finado Ramsés. Osiris, pero Osiris era aquel dios egipcio que estaba muerto. Sigo con la China, diciendo que a los emperadores se les otorgaba también un nombre de templo, el Miao Hao, que era con el que se inscribían en las tabletas conmemorativas de los templos. En 1940, el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, los nacionalistas eran los enemigos de Mao,
claro.
Era Chiang Kai-shek. Bueno, el Partido Nacionalista concedió a título póstumo, póstumo.
Sí.
Si acá dice póstumo...
No, debe ser póstumo.
A Sun Yat-sen el nombre de Guo Fu, padre de la patria. Es el nombre que tenía después de muerto. En China hay pocos apellidos. Casi todos tienen el mismo apellido. Hay pocos apellidos o mucha gente, no sé.
Sí, hay las dos cosas, ¿verdad? Quizá.
De acuerdo con el Censo Nacional Chino, los 100 apellidos más populares de China son compartidos por el 85% de la población.
Ahí sí que es difícil un censo, ¿eh?
Por eso la elección del nombre de pila se fue volviendo cada vez más sofisticada y heterodoxa. Siendo tan pocos los apellidos, la variedad de los nombres completos chinos depende de los nombres de pila. Y a diferencia del nombre de pila occidental, hay una gran variedad. Te podés llamar de cualquier manera. Te podés llamar, qué sé yo, hoja,
sí.
Tecla, piano, nube. A diferencia del nombre de pila occidental, ¿no? Pero hay otra diferencia, que está mal visto en la China nombrar a una persona igual que otra. Y los casos en que una persona tiene el mismo nombre de pila que otra son casi universalmente el resultado de coincidencias, pero no de intencionalidad. O sea que la práctica común occidental que tenemos de nombrar a los hijos como los padres o como los ancestros o incluso como figuras históricas o sí, famosas, en la cultura china, al menos hasta el siglo pasado, era un tabú, prohibido, prohibido. Si yo tengo un hijo y le pongo Alejandro, en la China...
Está prohibido.
¿Qué hacemos? ¿Qué estamos jugando?
¿Cómo se salvó usted
de vivir acá? Me salvé de no ser chino.
Sí.
Pero ojo, en algunas familias, uno de los dos caracteres del nombre de pila se repite en todos los miembros de una generación, y estos nombres de generación se planifican con mucha antelación. Es decir, como son como dos sílabas o dos signos en realidad. Uno sí lo pueden repetir en algunas familias. Según datos del Centro de Información Nacional de Identidades de Ciudadanos,
que
acaba de comunicarse con nosotros.
Sí, sí, ¿cómo le va?
Existen, ya estamos en la actualidad, 94 millones de personas de apellido Wang. Que es el más usado en la China. Le ganaron apenas a los Li, que son 93 millones. Esto de acá abajo eran Li.
Claro, yo me imaginé que Li era el más...
yo creía también.
O vinieron acá todos los Li, no
sí,
sé.
Sí, que era el... Y tercero vienen los Zhang, 88 millones. Y la cantidad de nombres es vastísima. Pero aparecieron muchos homónimos, como hemos dicho, involuntarios. Por ejemplo, hay 300.000 personas que se llaman exactamente igual. Zhang Wei. O sea, apellido Zhang, pero nombre Wei. Parece que el nombre Wei es muy socorrido,
sí,
por más que no esté muy bien visto llevar el nombre de otra persona. De acuerdo con el estudio que toma datos de este centro, Zhang Wei es el nombre más frecuente del país y probablemente del mundo. Seguido por Wang Wei, 281 mil chinos. Tercer lugar, Wang Fang, 268 mil. Se nota en muchos pueblos donde parte de la población, gran parte de la población, tiene el mismo apellido. Tiene el mismo apellido. En Kufu, al este de China, ahí donde se dice que nació Confucio, casi todos los habitantes se llaman Kong. Pero tiene explicación, ya que el nombre de Confucio en mandarín es Kongzi. Otro ejemplo se da también donde nació Mao Zedong, donde también Mao, que no es muy común en toda China, pero sí casi todos los paisanos de ese pueblo se llaman de apellido Mao. Debemos tener en cuenta que hubo muchos aspectos de este asunto que cambiaron a lo largo del siglo XX, sobre todo después del movimiento del 4 de mayo, allá por 1920, que fue una revolución republicana más para occidentalizar. Entonces es probable que muchos de estos usos hayan ido desapareciendo gradualmente en la China moderna y que hoy quizá no se empleen tanto, ¿no? La diversidad de nombres que tenía una persona fue reduciéndose hasta casi llamarse del mismo modo la vida entera. Quiero decir que estas cosas tan extrañas no me resultan tan extrañas como una costumbre de una tribu que vivía acá en América antes de la... fue encontrada por los conquistadores españoles. Y en donde no podías utilizar el mismo nombre de ninguna otra persona. Un nombre usado ya no podía usarse más, eso quise decir. Por ejemplo, usted ya se llama Patricio, bueno, nadie más aquí en esta tribu. Claro que no eran 20 millones.
Claro, no,
eran
había.
Poquitos. Sí. Pero nadie más aquí se puede llamar Patricio. Y entonces, se les iban terminando los nombres. Que no podía repetir y estaba absolutamente prohibido, no solo prohibido, sino que decían que hacer eso te ponía en peligro de una enorme desgracia. Entonces era tabuado, todo nombre pasaba a ser inmediatamente tabú para otro. Claro. Todas las personas tenían que llamarse de un modo distinto, lo cual obligaba al idioma a extenderse en palabras nada más que para usarlas como nombres.
Claro, para nombrar.
¿Cuántas palabras tiene un idioma? Bueno, sí. Digamos, 100.000 palabras. Estoy hablando de idiomas muy ricos.
Sí.
100.000 palabras. Bueno, más allá de los 100.000 habitantes, ya no sabes cómo llamarte.
No, claro.
O tu nombre empieza a carecer de sentido.
Y además lo tienes que conocer a todos, porque lo va a repetir.
Exactamente. ¿Cómo fiscalizás?
Claro.
Bueno, esta última información es aterradora.
Sí, sí, es realmente alarmante lo que acaba de decir. Sí.
Bueno, me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta charla. Si me ocurre escuchar a Juan Serrat.
Sí, yo pensé
en
mismo.
Tu nombre me sabe a hierba.
Sí.
Quizá el chino, al traducir, podría entender que te llamás me sabe a hierba.
Claro.
Tu nombre María, tu nombre me sabe a hierba. ¿Cuál es su nombre?
Me sabe a hierba.
Te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle, del pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo estos montes y me vengo a la mar. La 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 la.
Era Joan Manuel Serrat, en La venganza será terrible, tu nombre me sabe a hierba.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Vas a viajar a la isla Galápagos? Las islas Galápagos, que son varias, ¿no?
Siempre quise ir ahí, todavía no fui. Espero poder ir en algún momento.
Me imaginé.
Pero ahora, ¿por qué? Usted no querría ir a las islas Galápagos.
No.
Yo le doy a elegir lugares del
mundo. Usted se imaginó muy bien.
Sí. Pero usted ahí puede ver especies que no ve en ninguna otra parte del planeta Tierra.
Hay unas tortugas de este tamaño.
Sí, sí.
O sea, no puedo hacer, no. Porque son enormes.
Son más grandes que ese tamaño. Pero me dijeron que ahora está medio con lo que el turismo no está protegiendo la zona. Como
no, que... no, se llevan tortugas.
No, bueno, no sé si tortugas, pero...
Bueno, bueno, si vas a viajar, conoce antes sus costumbres, para no parecer un turista desubicado.
Lo que acabamos de decir.
Y acá dice, son un destino de ensueño, naturaleza virgen, animales únicos, playas paradisíacas. Pero si pensás que solo se trata de sacarte fotos con iguanas y ver tortugas gigantes bostezando al sol, te estás perdiendo la parte más fascinante, las costumbres locales.
Pero uno va a ver animales más que gente.
Claro, casi uno espera que no haya gente.
Claro,
yo creía que no había gente.
Y por lo menos, o sea, ir a ver una civilización de Galápagos, con todo respeto, no, prefiero ver los animales.
Bueno, por eso yo no voy a las Islas Galápagos,
bueno.
Y usted sí. Bueno, pertenecen a Ecuador, pero las islas tienen una identidad muy propia, con tradiciones raras, desconcertantes. Bueno, primero, viajan en un transporte de tres ruedas impulsado por una persona, una especie de rickshaw.
Uh-huh.
Aunque también le dicen trici o carreta ecológica, el conductor pedalea. Ah, no, entonces no es un rickshaw.
Si pedalea
es con bicicleta.
Es un triciclo, por eso
claro,
dicen trici.
Es un triciclo, conducido por un tipo, como hay en muchas. En muchos países de Oriente, pero no se llaman rickshaw. Me parece que el rickshaw es el tradicional carrito con varas y dos ruedas.
Claro.
Recuerdo El hombre del rickshaw, aquella película de Toshiro Mifune, y recuerdo también todo lo que se ha dicho en contra de esta costumbre, etcétera, etcétera. Los aldeanos parece que se disfrazan y abordan a los turistas de sorpresa. Aparecen entre la vegetación, vestidos con hojas, como si fueran parte del paisaje, camuflados. Y cuando te relajas, te solicitan alguna colaboración.
Claro, sí, pero todo muy para el turista, ¿no? Parece.
Sí, claro.
Sí, es de mentira.
Dicen que estos habitantes suelen tomar agua de mar.
¿Y están vivos?
No lo sé. Y dice que por ahí quieren encajar agua de mar a vos, porque se refieren al agua salada como agua clara o agua del día. Entonces no te confundas al llenar tu botella. Aunque los locales dicen que tiene propiedades revitalizantes, para el turista promedio significa deshidratación,
sí.
Y locura.
Bueno, no sé si locura, pero se van a deshidratar.
Acá dice, las tortugas son una atracción, efectivamente, pero son gigantes, adorables, centenarias, fantásticos. Sin embargo, para muchos habitantes de Galápagos, centrarse únicamente en las tortugas es una forma limitada e irrespetuosa de mirar su tierra. Y se valora que los visitantes reconozcan también la diversidad de paisajes,
sí.
La riqueza marina, las tradiciones locales. Admirar a las tortugas está bien, pero bueno, tenés que admirar alguna otra cosa, por ejemplo, sí, los perros.
Pero los perros igual que el que tengo en mi barrio,
sí,
el perro.
Bueno, pero los tipos se ofenden.
Pero no viajé.
O la pizza que hacen ahí.
Es horrible.
En Galápagos.
La pizza de Galápagos.
Si se habla mucho de las tortugas, pero de la pizza que hacemos aquí, de Elvis Presley nadie habla jamás.
Pero discúlpeme, no es la mejor pizza del mundo la de Galápagos.
Bueno, entonces ¿para qué viene aquí, señor?
No, bueno, vine a ver
las tortugas. ¿Qué se
piensa? Vine a ver las tortugas.
Acá dice algo que me huele a una mentira del informante, discúlpeme, ¿no?
A ver.
Dice que usan gaviotas mensajeras para comunicarse.
Sí,
parece. A falta de palomas.
Parece escrito por usted eso, me parece.
Dice, eso no. Los isleños aún usan gaviotas negras para enviar señales entre islas cercanas. Algunas familias relatan cómo entrenaban a estas aves para reconocer ciertos puntos. Hoy, dice, el sistema ha sido reemplazado por el correo, ¿no?
Claro,
¿qué
sí
quiere que le haga? Hay quienes siguen interpretando la presencia de una gaviota negra como un presagio,
sí,
una noticia importante, un cambio de clima, una visita inesperada. Ah, bueno.
Es más eso que lo otro,
es
me parece,
eso, claro, sí, claro. Yo creo que ha sido manipulada.
Sí, 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 sí. Tiene toda la impresión.
Atención, porque el saludo en Galápagos dura mucho. No es un hola rápido, es un ritual pausado que incluye preguntar por la familia, comentar el clima, compartir una fruta, sentarse un rato.
Pero eso es una relación seria en la Argentina. Sí.
Y bueno, pero no se oponga a eso porque se van a ofender.
Pero discúlpeme, pero si yo voy con mi novia,
sí,
y me presento con una señorita, ¿cuál es el gentilicio de Galápagos?
Galapagueña.
Galapagueña, espero que sea.
Bien.
Que me da una fruta, que hablamos, que nos abrazamos.
Bien,
¿no?
¿Y usted cree que su novia se va a poner celosa?
No, y me va a decir que estás con cada galapagueña, estás compartiendo frutas. Conversaciones.
Sí, anda a saber incluso qué fruta.
Bueno, no importa cuál. Esto es un escándalo. Uno fue de luna,
bueno,
de miel.
Eso le pasa por ponerse de novio con una persona celosa.
Bueno.
Y llevarla tan luego a la isla de los Galápagos.
Bueno.
Bueno, lo que está mal visto también, ya que hablamos de celos, es señalar con el dedo.
¿Ah, sí? Eso
sí
está mal visto en todo el mundo.
En casi todo el mundo,
sí. Sí, sí.
Se considera mala educación apuntar a una persona con el dedo, incluso un animal o un paisaje. Si quieres señalar algo, hacelo con la mano abierta.
Ah, creí que con un palo me iba a decir que...
Claro, o con un lápiz.
Sí, sí.
O con un gesto de cabeza. ¿Gesto de cabeza?
Medio
ordinario.
Hay que saber hacerlo.
Hay que saber hacerlo.
Sí, sí, sí.
Yo miro y digo...
Sí. No, no, pero usted acompaña mucho el movimiento de cabeza con ojos, cejas...
Y bueno, es así.
Sí.
Bueno, y dice, esta norma no escrita es especialmente importante durante visitas guiadas o en pueblos pequeños donde todo se observa con atención.
Claro.
Claro, porque, ay, mirá, ahí uno está, meta dedo y
sí,
dedo.
No, y la gente, los nativos que miran por la ventana, dicen, qué mal educado este turista que está.
Ahora le digo, la mano no es tan precisa como el dedo.
No.
Si usted tiene que elegir, por ejemplo, una factura,
sí,
para la panadería, entonces le presentan ahí la factura y va a elegir, deme esa.
Claro.
Si con el dedo usted la puede señalar más o menos bien. Con la mano.
Bueno, es que por
con
eso...
La mano ya abarca por lo menos media docena de facturas. Y con la cabeza no le digo nada.
Es que en Galápagos, por eso, no hay facturas.
Sí, claro. Por eso.
Ni variedad de
las iguales.
Claro, no hay variedad de nada.
Claro.
Se presenta una cosa de cada...
Eligiendo es otro precio.
Sí.
Claro. Después, puede ser adoptado por una familia.
Pero yo no quiero ser adoptado.
Bueno, pero... dice, si una familia te invita dos veces seguidas a comer pescado con plátano y te ofrece un apodo, por ejemplo, ¿cómo era que le decían en la China a usted?
Sí,
milanesa.
Sí, milanesa.
Bueno, probablemente ya seas parte del clan.
Bueno,
ciruela, no, ciruela.
Ciruela.
Eso implica volver algún día a...
Ah, bueno.
Mandar fotos. Bueno.
Sí, se hace amigo, quiere decir.
Se hace amigo.
Se llama hacerse amigo.
Claro. Hay un pequeño verdadero o falso para terminar. Lástima que hoy no contamos con la presencia
de Gillespie.
Pero sobre las Islas Galápagos, vamos a ver, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, las tortugas gigantes pueden vivir más de 100 años.
Sí, verdadero.
Verdadero. Algunas incluso han superado los 150 años. Pueden correr si están en peligro.
Verdadero.
Claro, o sea, la tortuga es lenta.
Sí.
A mí me dijeron que todas las tortugas, si están en verdadero peligro, sí, corren.
¿Pero a qué velocidad?
Mucha.
Pero entonces, no es que sea lenta, es mentirosa.
No, es... regula.
Es perezosa.
Si no hay, es perezosa.
Claro.
Pero cuando... el miedo no es onzo, ¿eh? Cuando uno le hace como una magia, la tortuga sale que parece una rata. Sale como rata por tirante.
Horrible. Ahora imagínese, nosotros que hemos sido formados,
sí,
en una idea de tortuga de lentitud,
claro,
que se trasladó a metáforas, a cuentos, a historias,
sí, sí, sí.
Si ve pasar una tortuga corriendo, es la imagen más espantosa que uno puede ver.
Es extraordinario, ¿por qué a nadie se le ocurrió, sí, la idea en una película fantástica,
sí,
de unas tortugas que salen corriendo?
Sí,
es extraordinario. Bastaría con ponerlas en cámara ligera.
Sí.
En todo caso, todas estas cavilaciones no tienen sentido porque es falso.
Ah, ya me
es
imagino.
Falso.
Me
son
imagino.
Lentas por naturaleza y si hay peligro, su estrategia es retraerse dentro del caparazón.
Claro, para eso tienen
no el salir corazón, corriendo.
Sí.
Bueno. Otra. Cada isla tiene su propia especie de tortuga.
Verdadero.
Verdadero. La evolución aislada ha dado lugar a distintas especies en distintas islas. Otro. Los habitantes locales montan las tortugas para pasear. Y claro.
Sí, sí.
Que yo veo una tortuga de ese tamaño, lo primero que quiero es montarla.
Sí, pero eso, bueno, hable por usted. Pero tiene que abrir las piernas mucho para montar una tortuga.
Sí, sí.
Porque el lomo.
Me siento. Me siento, y tiene razón.
Sí.
Es una objeción.
No la puede dominar sentado porque queda medio,
sí,
desequilibrado.
Claro. Al primer corcovo.
Sí.
Lo tira. Bueno, en todo caso es falso. Porque está prohibido tocarla.
Claro.
No porque no se pueda, sino porque está prohibido. No puede subirse, ni sentarse, ni molestarla de cualquier manera. ¿Y entonces para qué vamos a ir?
Y sí, se debe
una tortuga gigante y no la puedo ni tocar. No le puedo...
Es patrimonio de la humanidad, es patrimonio...
Es patrimonio de las Islas Galápagos.
Sí, pero es patrimonio natural.
Anda a decirle a la humanidad que vaya a llevarse las tortugas.
Esta es una especie protegida...
Sí.
Y bueno, no le puede hacer, solamente mirar.
Bueno, si no encuentran alimento vegetal, son carnívoras.
¿Verdadero?
Falso.
Oh.
Son estrictamente herbívoras. Se alimentan de cactus, frutas y hierbas. Si no encuentran alimento vegetal,
eso le iba a decir.
Mueren. Chao. Fueron clave para que Darwin desarrollara su teoría de la evolución. Estuvo allí, Darwin.
Estuvo, sí.
Estuvo allí.
Era como el parque de diversiones para Darwin.
Ah, y que venía de la Patagonia,
claro,
donde
sí,
no encontraba más que piedritas.
Era, pero claro, es como Little Park. Nah,
digo esto porque Darwin odiaba la Patagonia.
Mm.
Dijo que era la tierra dejada de la mano de Dios.
Mm. Pero... Que no hable Darwin de la mano de Dios porque me mueve a risa.
No. Que no habrá conocido toda la Patagonia tampoco.
Claro.
Pobre. Bueno, pero esto es verdadero. Las tortugas ayudaron a Darwin a comprender la adaptación de las,
claro,
especies. Como decíamos ayer acerca de que los animales inspiran todo. El
mosquito, bueno, es cierto,
inspira el aeroplano, la tortuga inspira la teoría de la evolución.
No, eso está un poco lejano.
La hormiga... ayuda a los ingenieros a construir edificios, etcétera.
Sí. ¿Y a usted qué animal lo inspira en su labor, en su labor humana sobre esta tierra?
El canario.
El canario, bueno, pero bien. El canario, está bien, canta el canario. Por
el
lo
canario canta.
El canario canta. No como el zorzal.
No,
que cada día canta mejor.
Que cada día canta, sí, mejor.
Pero algo canta.
Casualmente el zorzal no es de los pájaros que mejor cantan. pero se ha hecho esa leyenda por Carlos Gardel, que sí, es de los pájaros que mejor canta.
Sí.
Así que habrá que ir a la isla Galápagos para disfrutar de la pizza
sí.
y de la faena. Vamos a hacer ahora una pausa, me parece.
Haremos una pausa y tras ella llega el sordo Gansé.
Bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. Muy buenas noches. Al maestro también.
Bueno, no sé si quiere sacar alguna bolilla. Usted del bolillero lo manipula sí. usted mismo.
A ver.
¿Esta?
No, no. Pero de las del bolillero.
Ah. Está acá abajo. Muy bien.
Usted lo mueve, usted la saca.
Sí.
¿Cuál?
52.
52. No, creo que no salió nunca el 52.
Hay tanta bolilla.
No, no sé qué
pusieron ahora. Las pusieron hoy.
Ah,
las...
pusieron bolillas nuevas.
Sí, pero pusieron del 50 en adelante.
Ah, claro.
El, no sé esta si la va a hacer el maestro. Lloró como una mujer.
Ah, pues la había mandado ahí.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo viejo. Que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba lugar. Pegaba cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar de colgado. Te dio por hacer este loco y despegarte ese alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró casi en el ver. Que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, fue tu viejo un pobre tano. Era chivo con los cosos atorrantes como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambetego estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, una mujer.
Qué linda que es. 11-6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza para agendárselo ahora mismo y hacer pedidos cuando ustedes lo deseen. Y acá le pide, bueno, más clásico que este, no vamos a encontrar. Un tema de John Lennon, el más clásico, el más emblemático. ¿Qué le parece?
Imagine.
Exacto.
Bueno.
Bueno, a ver si sacamos bolilla otra vez, porque sí. A veces la salteamos, a veces no la salteamos.
Tome.
Cero.
Cero es nada.
Cero es ningún tema.
No, gana la casa.
Claro, cero gana la casa. O sea,
bueno.
Cero elijo yo.
Ahí está.
Cero elijo yo.
Usted siempre del lado de la casa.
Sí, sí. Así que, a ver, ¿qué podría hacer? ¿Se sabe el tercer hombre, por ejemplo? Bueno, recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Aquí, a ver, vamos a sacar de acá, está Hey Hey, ¿se la sabe?
Hey Hey, sí, es un tema que hace Eric Clapton, sí, lo he hecho un par de veces, pero ¿quiere que lo haga?
Sí, ¿y le sale como Clapton?
Intento, hay una cosa acá que hace la guitarra que está muy buena.
Por eso, mire. Sí. Bueno, casi que deberíamos marcharnos, ¿verdad? Casi.
Hagamos uno más y después...
Bueno, ¿quiere hacer el deschave, maestro, que se me había pedido aquí para Alfredo?
Sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavora de un posible mentejón. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Bueno, y ahora sí nos vamos. Y nos vamos.
Ritmo de balucelero,
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barroca, que toca el sol de cintor. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricios tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
El tango es un diálogo entre los cuerpos. Conversación sin palabras, como en Por una cabeza. Malena, pasa tangos como ninguna.
Rara como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías no llorar. Tanto amor.